Muy bien, pues muy buenas tardes desde Coruña. Soy Javier Rodríguez Seijo, el profesor tutor de macroeconomía oferta agregada, y esta tarde vamos a continuar con la segunda parte de los ejercicios relativos al tema 2, el ahorro y la inversión en economía abierta, que se corresponden tanto en la teoría como en los ejercicios prácticos con el capítulo 5 del manual de Abel y Bernanke. Como ya es habitual en las clases prácticas, bueno, esperemos que no se produzcan retardos como en otras sesiones que hemos tenido. Como es corriente en las clases prácticas, damos unas pequeñas pinceladas recordatorias de la teoría antes de comenzar con los ejercicios. En este caso, cuando hablamos de la balanza por cuenta corriente y de la balanza por cuenta de capital financiera, recordamos que, por su lado, la balanza por cuenta corriente recoge el comercio de bienes y servicios, es decir, las exportaciones e importaciones de mercancías o de servicios, así como las rentas procedentes del extranjero y las transferencias entre países. Aunque ya veremos más adelante que en los ejercicios a efectos de simplificación del análisis no se consideran algunas de estas otras, de estas magnitudes, como por ejemplo la renta procedente del extranjero. Por otra parte, la balanza por cuenta de capital y financiera, en la cual distinguimos entre la cuenta de capital propiamente dicha y la cuenta financiera, se registra el comercio de activos existentes, tanto activos reales, como por ejemplo los bienes inmuebles u otras propiedades físicas, como activos financieros, tales como deuda pública, divisas en cualquier moneda de países extranjeros, o títulos de acciones, obligaciones del sector privado, etc. La balanza por cuenta corriente, como decíamos, si prescindimos de los pagos netos a los factores y de las transferencias unilaterales, las podríamos identificar simplemente con el saldo de las exportaciones netas de bienes y mercancías, NX, a su vez que la balanza por cuenta de capital y financiera, KFA, con la notación de este texto, es el valor de los activos vendidos a los extranjeros, entradas financieras, menos el valor de los activos comprados a los extranjeros, salidas financieras. Es decir, tomamos también en cuenta aquella parte de la balanza por cuenta capital, la que hace referencia a los activos financieros. Y recordamos también que, salvando los errores de medición, y dado que cada asiento, cada apunte en la balanza de pagos, tanto si la cuenta corriente como la balanza por cuenta de capital, da lugar a un asiento compensatorio, en su conjunto, la balanza por cuenta corriente CA y la balanza por cuenta de capital y financieras KFA deben de sumar cero. Por lo que respecta a la pequeña economía abierta, de la que hacíamos algunos ejercicios la semana pasada, recordamos que en una economía abierta, para que el mercado de bienes estuviese en equilibrio, la cantidad deseada de ahorro nacional había de ser igual a la cantidad deseada de inversión interior más la cantidad neta que el país presta al extranjero. O, dicho de otra manera, las exportaciones netas deben de ser igual a la producción del país menos el gasto total deseado interno, que llamábamos absorción. Por otra parte, en una pequeña economía abierta nos enfrentábamos a un tipo de interés real fijo en el mercado internacional de capitales, puesto que la dimensión de nuestra pequeña economía, tanto en la oferta de dinero como en la demanda de dinero o de préstamos, no era significativa como para influir en la oferta y en la demanda de inversión en su conjunto. Con lo cual no tenía importancia, y así el tipo de interés real fijo, fijado en el mercado internacional, era para nosotros un dato fijado de manera exógena y que había que aceptar. En el equilibrio del mercado de bienes de una pequeña economía abierta, en estas circunstancias, el ahorro nacional y la inversión son iguales a sus niveles deseados al tipo de interés real, mundial, vigente, que, como decíamos, viene dado. Y los préstamos exteriores, las exportaciones netas y la cuenta corriente, en consecuencia, eran iguales al exceso del ahorro nacional sobre la inversión nacional. De tal forma que cualquier factor que eleva el ahorro nacional deseado o reduce la inversión deseada al tipo de interés real mundial, aumenta los préstamos exteriores de la pequeña economía abierta, o en otras palabras, la balanza por cuenta corriente. Esto era en la pequeña economía abierta, que por así decirlo es tipo de interés real aceptante. Ya hoy vamos con el ahorro y la inversión en las grandes economías abiertas, y en este caso ya tenemos que una gran economía abierta, es decir, una economía cuyas dimensiones son suficientemente grandes como afectar a la tasa de interés real mundial, por cuanto el ahorro y la inversión deseadas son de una magnitud relevante, podemos suponer que hay solo dos economías en el mundo, por simplificar. Una sería la economía doméstica, con su ahorro e inversión interno, y tendríamos una economía extranjera, que representaría el agregado del resto del mundo, también con una oferta de ahorro y una demanda de inversión. Y la tasa de interés real mundial de equilibrios sería, lógicamente, aquella para la que los préstamos exteriores deseados de un país sean iguales al endeudamiento exterior deseado por el otro, lo que nos garantizaría el equilibrio en el conjunto del mercado mundial. Bien, aquí tenemos una figura compuesta por dos gráficos en la que representamos el ahorro nacional y la inversión en grandes economías abiertas. En la de la izquierda observamos que para un tipo de interés real mundial del 5%, tendríamos en la gráfica de la izquierda un exceso del ahorro deseado en nuestro país, ese que sería de 400, sobre la inversión deseada para ese mismo tipo de interés 5%, que sería de 200. Es decir, tendríamos 200 miles de millones al 5%. Mientras que, si representamos, como en la gráfica de la derecha, al resto del mundo en su equilibrio de inversión deseada en el exterior y ahorro deseado, bien, por el resto del mundo, el exterior, vemos también que para este tipo del 5%, el ahorro sería de 500 unidades o 500 miles de millones de euros, en tanto que la inversión deseada sería de 700. Es decir, existe en el resto del mundo un exceso deseado de la inversión sobre el ahorro de 200 mil millones, que equivale a los 200 mil millones que en nuestro país se ahorran por encima de la inversión interna. Es decir, tendríamos un equilibrio 5%, tipo de interés real mundial de equilibrio, que sería aquel tipo de interés real al que los préstamos internacionales, 200 mil millones deseados por un país, que es el extranjero, son iguales al endeudamiento exterior deseado por el extranjero, que son 200 mil millones. Es decir, nuestro país presta 200 mil millones de euros, que son los 200 mil millones de euros que representa el endeudamiento exterior del resto del mundo. Así, el tipo de interés real mundial de equilibrio es el tipo de interés real al que el superávit por cuenta corriente del país prestamista es igual al déficit por cuenta corriente del país prestatario, si reducimos y simplificamos nuestro análisis a dos países. El tipo de interés real, como habréis observado, no es fijo, porque varía cuando varían el ahorro nacional o la inversión deseadas en cualquiera de los dos países. Y cualquier factor que afecte a los préstamos exteriores deseados en relación con el endeudamiento exterior deseado provocará, para realizar el ajuste de los flujos entre un país y el otro, variaciones en el tipo de interés real mundial. En una gran economía abierta, por otra parte, los niveles de ahorro de inversión de una gran economía abierta afectan al tipo de interés real mundial, de tal manera que el tipo de interés real de equilibrio del mercado internacional de capitales es el tipo al que los préstamos exteriores deseados por un país son iguales al endeudamiento exterior deseado por el otro, como acabamos de ver. De la misma manera que cualquier factor que aumenta el ahorro nacional deseado reduce la inversión deseada al tipo de interés inicial en cualquiera de los grandes países, pues originará una oferta de préstamos en relación con la demanda, provocando un descenso en el tipo de interés real. Y finalmente, cuando hablábamos en la tutoría sobre teoría de este tema, hacíamos referencia a la hipótesis de los dos déficits gemelos, para hacer consideraciones acerca de si los déficits presupuestarios provocan déficit por cuenta corriente. Y veíamos que existían determinadas discrepancias, pero que, al menos en teoría, el aumento del déficit presupuestario público solo eleva el déficit por cuenta corriente si reduce el ahorro nacional. Siendo controvertida la posibilidad de que un aumento del déficit presupuestario provocado por una reducción de los impuestos reduzca o no el ahorro nacional, esto ya era en virtud de si existía o no equivalencia ricardiana. Pero lo que importaba en el fondo de este comentario sobre la hipótesis de los déficits gemelos era resaltar una vez más la interrelación importante que existe entre ahorro nacional y déficit o superávit por cuenta corriente. Pues bien, con esta memoria vamos a comenzar ya con el problema numérico número 4 de este capítulo, que dice: considere dos grandes economías abiertas, nuestra economía y la economía extranjera. En nuestra economía se cumplen las siguientes relaciones. Veis que nos dan las ecuaciones que reflejan el comportamiento, por un lado, del sector privado consumo, consumo deseado igual a 320, componente autónomo, 0,4, propensión marginal al consumo, y menos T, es decir, la renta disponible, en este caso determinada por la renta nacional menos una cuantía fija de impuestos, menos 200 por el tipo de interés real establecido en los mercados financieros mundiales. Por su parte, la inversión deseada también tiene un componente autónomo, 150, menos 200 por tipo de interés. Y en este problema, pues la producción en nuestro país es de 1.000, los impuestos fijos, decíamos, es de 200 y el gasto público 275. Bien, de la misma manera, en el país extranjero se cumplen las relaciones de comportamiento respecto a consumo e inversión deseadas similares a los nuestros, pero lógicamente con otros parámetros distintos, y nos facilitan también la producción total, los impuestos fijos y el gasto público fijo en ese país extranjero. Las cuestiones son: A. ¿Cuál es el tipo de interés de equilibrio en el mercado internacional de capitales? ¿Cuáles son los valores de equilibrio del consumo, del ahorro nacional, de la inversión? ¿Y cuál es la balanza por cuenta corriente en cada uno de los dos países? Bien. Y por otra parte, una segunda cuestión que se nos plantea en este problema es: suponga que en nuestro país las compras del Estado aumentan en 50, ascendiendo a 325. Los impuestos también suben en 50 para impedir que crezca el déficit. En estas circunstancias, ¿cuál sería el nuevo tipo de interés de equilibrio en el mercado internacional de capitales, etcétera? Es decir, ¿cuáles son todos los nuevos valores de equilibrio y la balanza por cuenta corriente en cada uno de los países? Bien, pues vamos con la primera de las dos cuestiones. Para calcular el tipo de interés de equilibrio tenemos que solucionar, calcular la balanza por cuenta corriente en cada país en función del tipo de interés real mundial. Por lo tanto, tenemos que calcular este tipo de interés que vacía el mercado de bienes. Para vaciar el mercado de bienes, lo que vamos a tener que considerar es que el saldo de la balanza por cuenta corriente en uno de los países más ese mismo saldo en términos de la balanza en cuenta corriente del extranjero han de sumar cero, porque en equilibrio las importaciones netas de un país han de coincidir con las exportaciones netas del otro. Por lo tanto, en nuestro país lo que tenemos es que con respecto al consumo deseado, 320 más 0,4 por 1000 menos 200, que son los impuestos fijos, menos 200 por RM, nos dan lugar a una ecuación, consumo deseado igual a 640 menos 200 por RM. Con este dato referido al consumo, estamos en condiciones ya de expresar la condición de equilibrio respecto a nuestra balanza por cuenta corriente, por cuanto la balanza por cuenta corriente CA, recordamos que aquí estamos identificando la balanza por cuenta corriente con la balanza de importaciones, exportaciones netas de bienes y servicios, y sería igual a la diferencia entre el ahorro deseado y la inversión deseada, como ya sabemos, o también, acudiendo a la otra fórmula por el lado del equilibrio del mercado de bienes, sería igual a la producción o a la renta menos consumo deseado más inversión deseada más gasto público. Es decir, igual a 1000, que es la renta, menos 640 menos 200 por RM, que es el consumo deseado que hemos calculado inmediatamente antes, más 150 menos 200 por R más 275, es decir, simplemente sustituyendo la función de inversión y el dato que nos dan de gasto público. Con lo que CA, la balanza por cuenta corriente, en equilibrio, tendrá que ser igual a menos 65 más 400 por RM. Veis que aquí obtenemos de alguna manera la condición de equilibrio para nuestro país de equilibrar la balanza dado el tipo de interés que pueda regir en el resto del mundo. Lo mismo tendríamos que buscar en el extranjero. En este caso, tendríamos que el consumo deseado será igual a 480 más 0,4 por 1.500 menos 300, que es renta menos impuestos, menos 300 por RM, igual a 960 menos 300 por RM. E igualmente, sobre la balanza por cuenta corriente en el extranjero, o saldo neto de exportaciones, que sería igual a ahorro menos inversión deseados, igual también a la producción o renta en el extranjero, menos consumo deseado más inversión deseada más el gasto, que sería igual a la absorción interna. Tendríamos 1.500 menos 900 por 300 RM, más 225 menos 300 RM, que es la inversión deseada en el extranjero, más 300, que es el gasto público. Es decir, tendríamos que la balanza por cuenta corriente sería igual en equilibrio a 15 más 600 por RM. Después fijaros que hemos obtenido una condición lineal para cada uno de los dos países, nuestro país y el extranjero. Por lo tanto, ya para que la situación encuentre un equilibrio único, tendremos que verificar la igualdad de las dos condiciones, la igualdad del equilibrio en ambos países, o lo que es lo mismo. Menos 65 más 400 RM más el saldo de cuenta corriente del extranjero, que es 15 más 600 RM, ha de ser igual a cero. Es decir, que tiene que estar en equilibrio en su conjunto. Las balanzas de pagos sumadas tienen que valer cero en términos absolutos. Y obtendríamos un tipo de interés real del 0,05, es decir, del 5%. Hemos determinado ya, por tanto, el tipo de interés real. Determinado el tipo de interés real, bueno, es sencillo el calcular una buena parte de las magnitudes, tanto en nuestro país como en el extranjero, simplemente teniendo en cuenta el tipo ya determinado del 5%. Calculamos, pues, los valores de equilibrio del consumo, del ahorro nacional, de la inversión y de la balanza por cuenta corriente en cada país. En el caso de nuestro país, el ahorro sería igual a renta menos consumo menos gasto, 1000 menos 630 menos 275 gasto público, sería igual a 95. En tanto que el ahorro en el exterior sería igual a la renta menos el consumo menos el gasto público. 1.500 menos 945 menos 300 igual a 255. En tanto que la inversión en nuestro país, sustituyendo en la función de comportamiento inversión deseada, 150 menos 200 RM sería 140, en tanto que en el extranjero, sustituyendo también, sería 210. Y aquí es donde podemos comparar ya los saldos de la balanza exterior en nuestro país y en el país extranjero, obteniéndola como diferencia entre el ahorro y la inversión, tanto en nuestro país como en el extranjero. ¿En nuestro país qué pasa? Pues tendríamos un ahorro de 95 para este tipo de interés y una inversión de 140. Es decir, somos deficitarios en ahorro en 45 unidades monetarias. En tanto, o lo que es lo mismo, este es el saldo de nuestras cuentas exteriores. En tanto que el país exterior tiene entre la inversión deseada y el ahorro deseado una diferencia de 45 y estas 45 unidades, que es ahorro que no se ha absorbido por la inversión extranjera propia, pues viene a financiar el exceso de inversión sobre el ahorro en nuestro país. Y la balanza, en este caso, es positiva en 45, que es el mismo valor en términos absolutos, pero en signo contrario al déficit que tenemos en nuestro país de 45. Vamos con el B, que es similar, solo que nos cambia en alguna magnitud. Suponga que en nuestro país las compras del Estado aumentan en 50 y ascienden a 325, los impuestos también suben en 50 para impedir que crezca el déficit. Bajo estos supuestos, bueno, tenemos que recalcular todas las condiciones de equilibrio de nuevo. Pero sabemos cómo es, o sea que simplemente volvemos otra vez a buscar la condición de equilibrio en la balanza de pagos a partir del consumo deseado. Tenemos que CA en nuestro país igual a NX igual a I menos absorción, renta menos absorción interna, que es consumo más inversión más gasto público. En este caso, la diferencia está en que el gasto público ha aumentado en la misma cuantía que habían aumentado los impuestos fijos. Y la condición de equilibrio es menos 95 más 400 por RM. Por lo que respecta al otro país, al país del bien, tenemos que en equilibrio el 95, bueno, estamos que he puesto nuestro país, pero es el país extranjero, que son las mismas condiciones de equilibrio, pero bueno, lógicamente con las magnitudes que se recogen para este país extranjero. Y aquí tendríamos que CA igual a NX igual a I menos la absorción, 1000 menos 620 menos 200 por RM más 150, etcétera, igual a menos 95 menos 400. En el país extranjero las condiciones no habían variado y son 15 más 600 por RM, por lo tanto la segunda parte del sumando se mantiene y por lo tanto el nuevo tipo de interés, una vez resuelto el sistema, sería 0,08, es decir, el 8%. Así que si en equilibrio ahora, una vez que hemos sometido a un mayor gasto público financiado con impuestos de igual cuantía en nuestro país, se ha producido un aumento del tipo de interés real mundial del 5% al 8%, recalculamos de nuevo el valor de los principales agregados de nuestra economía y del resto del mundo, simplemente sustituyendo, obtenemos, por lo que respecta de interés, que el ahorro ahora en nuestro país es de 71 unidades, mientras que la inversión en nuestro país es de 134, en tanto que el ahorro resto del mundo es de 264 unidades monetarias, en tanto que la inversión es de 201 unidades. Esto lo llevamos de nuevo al saldo por la cuenta corriente calculado como exceso del ahorro sobre la inversión, y en caso de nuestro país, las dos últimas ecuaciones que tenemos abajo en esta proyección, tenemos que la balanza igual a ahorro menos inversión sería igual a 95 menos 140 igual a menos 63, y en el resto del mundo, en el país extranjero, el ahorro menos la inversión serían 255 menos 210 igual a 63. De nuevo comprobamos que con signo contrario el ahorro es que excede en el extranjero sobre la inversión extranjera es de 63, sigue siendo positivo y positiva, por lo tanto, la balanza de pagos, mientras que en nuestro país el saldo es exactamente el mismo, pero con signo contrario, porque el ahorro es 95, en tanto que la inversión es 140. Así que un aumento del gasto gubernamental financiado con impuestos ha tenido como consecuencia un aumento en el déficit por cuenta corriente de nuestro país, que recordabais que era 45 en el caso, en el apartado A, y ha pasado a 63. Un aumento del gasto gubernamental financiado con impuestos, bajo los supuestos con que realizamos este problema, claro está, aumenta el déficit por cuenta corriente del país. Vamos ahora con el problema numérico número 5, que dice: considere un mundo en el que solo hay dos países denominados nuestro país y el país extranjero. La producción es igual a su nivel de pleno empleo en cada país. En nuestro país, bueno, nos dan el consumo, 100 más 0,5, la inversión nacional, 300 menos 500 por R, siendo la renta menos 500 por R la inversión, el gasto 150, el gasto público 155, y nos dan, sí, veo que hay problemas, pero no, yo no consigo subir ya más el sonido, no sé si... No sé si se oye mejor. Bueno, ya no me quedan recursos técnicos. En fin, volvemos al problema y subo un poco el tono de la voz. Por lo que respecta a la información que nos facilitan en el problema sobre el extranjero, pues bueno, nos dan también el consumo, la inversión en el extranjero, renta, el gasto público y finalmente la determinación de la renta y de la producción. Entonces las preguntas son: formule el ahorro nacional de nuestro país y del país extranjero en función del tipo de interés real mundial. ¿Cuál es el valor de equilibrio del tipo de interés real mundial? Veis que de manera bastante similar al ejercicio anterior. ¿Y cuáles son los valores de equilibrio del consumo, el ahorro nacional, la inversión, la balanza por cuenta corriente y la absorción en cada país? Pues bien, comencemos con el cálculo del ahorro nacional de nuestro país y del país extranjero en función del tipo de interés real mundial. Recordamos que el ahorro lo podemos expresar como la renta menos el consumo y el gasto público, que en el caso de nuestro país, del país nacional, sería igual a 100, simplemente sustituyendo menos 100 más 0,5 y n, que es la fórmula del consumo, y el gasto, que es 500 r, con lo cual tendríamos igual a 155, igual a 245 más 500 por r. Mientras que en el país extranjero, pues similar la fórmula, I sub e igual a C sub e menos G sub e, y sustituyendo tendríamos, bueno, 1.200 por 225 más 0,7 y E menos 600 R, que sería el consumo, menos 190, que es el gasto público, igual, por lo tanto, a menos 55 más 600 R. Tenemos el ahorro en ambos países, el nuestro, expresado en función del tipo de interés real mundial. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular ya el valor del equilibrio del tipo de interés real mundial, simplemente igualando en las condiciones que sabemos que tiene que producirse el equilibrio conjunto. Es decir, que por un lado las exportaciones en nuestro país quedan formuladas como ahorro menos inversión igual, una vez sustituido a menos 55 más 1000 por R, y por lo que respecta al país extranjero, la diferencia entre el ahorro y la inversión deseadas en este país podría expresarse como menos 305 más 800 por R. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y sabemos, por otra parte, que en el equilibrio las importaciones o exportaciones netas de un país han de ser iguales, pero de signo contrario a las del otro, o lo que es lo mismo, que la suma de las importaciones netas ha de ser igual a cero. Por lo tanto, tomamos las dos ecuaciones de comportamiento y tenemos que menos 55 más 1000 por R menos 305 más 800 por R ha de ser igual a cero. Obtendríamos, por lo tanto, que 1800 R igual a 360 y el tipo de interés real mundial sería el 0,2. Y una vez que conocemos el 0,2, estamos en condiciones de determinar los valores de equilibrio del consumo, del ahorro nacional, de la inversión, de la balanza por cuenta corriente y la absorción. Así, en nuestro país, el consumo, simplemente sustituyendo a colocar el 0,2, sería de 500 unidades monetarias, el ahorro 345 y la inversión de 200. Así que tenemos también, para reflejar la balanza por cuenta corriente, que sería igual al saldo neto de las operaciones con el extranjero de importación y exportación, sería igual a menos 55 más 1000 por 0,2, sería igual a 145. Favorables en el sentido que tienen saldo positivo. En tanto que la absorción neta ha de ser igual al consumo más la inversión más el gasto público en la nación, es decir, 500 más 200 más 155, 855. Vemos, por lo tanto, que es inferior al valor de la producción nacional, que era 1000. Para una producción nacional de 1000, tenemos una absorción a su vez de 855 y tenemos, por lo tanto, un saldo en la balanza comercial positivo de 145. En el extranjero, por el contrario, una vez que sustituimos en las distintas ecuaciones de comportamiento el tipo de interés real mundial calculado del 0,2, tendríamos que el consumo es 945, el ahorro 65 y la inversión 210. Con esos datos, la cuenta corriente, el saldo de la balanza en el país extranjero sería negativo en 145 unidades. Veis que exactamente en correspondencia con ese mismo saldo, pero de signo contrario que teníamos en nuestro país, en tanto que la absorción, que es la suma del consumo más la inversión más el gasto público internos dentro de este país extranjero, sería igual a 945 más 210 más 190, 1345. Veis que es una absorción superior a la producción, en consonancia con lo que ha sucedido en nuestro país. Bien, el problema analítico 3 dice: un gran país impone controles de capitales que prohíben a sus residentes pedir préstamos o prestar en los mercados internacionales. analice los efectos que producen la balanza por cuenta corriente, el ahorro nacional y la inversión del país, así como en los tipos de interés reales interior y mundial. Suponga que antes de que se establecieran controles de capitales, el gran país tenía un superávit por cuenta de capital y financiera. Bien, en este problema analítico nos están hablando de una existencia de controles de capital, es decir, dificultades o imposibilidad de que el ahorro o el exceso de ahorro de un país se pueda dirigir hacia otro país donde hay exceso de demanda deseada. En este caso, no puede haber movimientos de capitales y tenemos un país nacional con un déficit en cuenta corriente por una determinada cantidad, CA sub N, mientras que el extranjero, lógicamente, ha de mantener un superávit, seguimos estando en grandes economías abiertas, de CA sub E. Bien, en el efecto de los controles de capitales, hace que al no poder circular el exceso de ahorro de un país hacia el otro país en lo que hay demanda de inversión, tendremos que igualar la oferta de ahorro, del ahorro deseado, con la demanda de inversión deseada en cada uno de los dos países. Por lo tanto, se van a establecer no un único tipo de interés real mundial, sino que cada país, en consonancia con el ahorro y la inversión interna que tiene, establecerá su tipo de interés de equilibrio. Vamos a verlo a continuación en algún análisis gráfico. Bueno, tenemos antes que en el país nacional el tipo de interés real, estamos hablando de nuestro país, donde tenemos un superávit, un déficit en cuenta corriente, por lo tanto, en el país nacional, al impedir que haya esa circulación de capitales, el tipo de interés real aumentará, puesto que hay un exceso de el ahorro, con lo cual, al aumentar el tipo de interés real, la inversión ha de disminuir, el ahorro aumentará y la balanza por cuenta corriente, en este sentido, mejora porque no se importarán tantos capitales del extranjero. La tasa de interés real mundial que corresponde al extranjero, por otro lado, habría de disminuir. Vamos, como decía antes, a verlo esquemáticamente en los dos gráficos que vemos abajo. Vemos que antes de imponer los controles de capital, tendríamos en el país nacional un déficit en cuenta corriente, mientras que, como bien hemos reflejado en el gráfico de la izquierda, donde tenemos un punto de tipo de interés de equilibrio interno que estaría por encima del tipo de interés real mundial. Como consecuencia, hay un exceso de inversión sobre el ahorro que se cuantifica en menos CAN. En la gráfica de la derecha, sin embargo, tenemos representado el equilibrio en el resto del mundo, en el extranjero. Y para ese tipo de interés real mundial, aquí, sin embargo, tendríamos un tipo de interés de equilibrio en ese país inferior. ¿Por qué? Pues, por lo tanto, si el tipo de interés real es superior al tipo de interés de equilibrio que tendría interno, eso significa que ahora habrá un ahorro superior a la cantidad de inversión demandada. ¿En qué cuantía? Pues exactamente en CA sub E, que haría lo que el movimiento de capitales de un país a otro estableciese la igualdad entre el total de ahorro deseado y de inversión deseada. Pero esto sería sin establecer los controles de capitales. Bueno, pues en este caso vemos que hemos afirmado que en una pequeña economía abierta, un aumento del déficit presupuestario público solo eleva el déficit por cuenta corriente si afecta a su ahorro nacional deseado, en el caso de la pequeña economía abierta. Pero esto es también cierto en el caso de una gran economía abierta, es decir, esta relación siempre muy estrecha entre el ahorro nacional y el saldo por cuenta corriente. Y para eso nos dicen, suponga a continuación que un aumento del déficit presupuestario público afectará al ahorro nacional deseado del país. ¿Cómo afectaría el aumento del déficit presupuestario público a la cuenta corriente del país extranjero, a la inversión de los dos países y al tipo de interés real mundial? Partimos para realizar el análisis del supuesto inicial de que ambos países tienen una cuenta corriente de cero. Si aumenta el déficit presupuestario del gobierno y este aumento no tiene ningún efecto sobre la inversión deseada, lo que sí afectará es a la cuenta corriente, si es que afecta al ahorro nacional deseado, porque sería la relación que se iba a mantener. Así que si el ahorro nacional deseado se viera afectado, entonces tendríamos que el aumento del déficit presupuestario del gobierno desplazaría a la izquierda la curva de ahorro. Y por lo tanto se produciría una elevación en las tasas de los tipos de interés real mundial. Al subir el tipo de interés real mundial, se reduciría la inversión en los dos países y, por lo tanto, aumentaría la balanza por cuenta corriente del país extranjero. Esta argumentación analítica la vemos con un poco mayor detalle al realizar el examen de los gráficos del comportamiento de las magnitudes en el país nacional y en la economía extranjera. Vemos cómo al desplazar, si el déficit presupuestario del gobierno afecta al ahorro, lo afecta desplazándolo hacia la izquierda. Entonces vemos que de S1 se desplaza a la izquierda a S2. Al disminuir el ahorro nacional fruto del aumento del déficit del gobierno, tendremos que ya hay un exceso de la inversión sobre el ahorro y esto tirará hacia arriba de las tasas de interés. Al tirar hacia arriba de la tasa de interés, pues ha de producirse un nuevo equilibrio con respecto al tipo de interés real mundial, que no llegará al punto de intersección de nuestro país, pero se quedará en el medio. ¿Por qué? Porque en el caso del país extranjero, donde no se han modificado las condiciones de comportamiento del ahorro ni la inversión, veis que las dos funciones siguen siendo las mismas dos rectas, pero hay un aumento, una tendencia a la subida de los tipos de interés real mundial, que de R1 sube. ¿Hasta dónde? Sube hasta R2, punto en el que el exceso que se produce del ahorro sobre la inversión en este país extranjero, que es CA2, es equivalente al exceso que hay de inversión sobre el ahorro en nuestro país, donde es menos CA2 también. Lo vemos. Esta magnitud es igual a esta, una vez establecido un nuevo tipo de interés real mundial R2. aquí lo vemos de nuevo. Se ha desplazado, ha variado el comportamiento del ahorro en nuestro país. El desplazamiento es a la izquierda, porque para un mismo tipo de interés el ahorro deseado disminuiría. En este caso hay un desplazamiento en paralelo a la izquierda, y veis como consecuencia que el tipo de interés real mundial ha de ascender. ¿Hasta dónde? Hasta cuando se produzca la igualdad entre el exceso de ahorro sobre la inversión que se produce en el extranjero con respecto a nuestro país. Vamos ahora con el problema analítico 5, que me dice cómo afectaría cada uno de los hechos siguientes al ahorro nacional, la inversión, la balanza por cuenta corriente y el tipo de interés real en una gran economía abierta. Entonces, un aumento de la disposición del país a ahorrar que eleva el ahorro nacional deseado, cualquiera que sea el tipo de interés, un aumento de la disposición de los extranjeros a ahorrar, un aumento de las compras del Estado del país extranjero y una subida de los impuestos extranjeros. Considerando en este caso tanto que se cumple la equivalencia ricardiana como que no se cumpla. Vamos a ver cada uno de estos casos. Un aumento de la disposición del país a ahorrar que eleva el ahorro nacional deseado, cualquiera que sea el tipo de interés. Veis que es una reacción parecida, solo de signo contrario, a la que veíamos en el problema analítico 4 inmediatamente anterior. Bien, en este caso, para cada tipo de interés, el ahorro deseado aumenta. Por lo tanto, la curva de ahorro del país nacional, en este caso, se desplaza hacia la derecha. Entonces, como consecuencia, la tasa de interés real del mundo descenderá. ¿Hasta dónde? Hasta que el superávit por cuenta corriente de nuestro país se iguale con el déficit por cuenta corriente del país extranjero. De nuevo, lo vemos en su representación gráfica, al igual que lo habíamos hecho antes. En este caso, el movimiento es el contrario. En el gráfico de la izquierda, que representa las condiciones de equilibrio en nuestro país, veis cómo se desplaza hacia la derecha la función de ahorro. Como producto de ese desplazamiento a la derecha, hay un exceso de ahorro sobre la inversión deseada, exceso que se ha de corregir con un descenso del precio, con un descenso del tipo de interés. Ese tipo de interés va descendiendo, pero al mismo tiempo que va descendiendo, va restableciéndose el equilibrio en el conjunto de nuestra economía, que es la que representamos a la izquierda, y la extranjera, que representamos a la derecha. ¿Hasta dónde? Pues en este caso, hasta este tipo de interés R2, que aparece en líneas rojas, pero en trazo, que iguala los excesos que se producen, pero de signo contrario, de ahorro e inversión deseadas en uno u otro país. Y así restableceríamos un nuevo tipo de interés de equilibrio mundial en R, sería R2. Así que la tasa de interés real del mundo cae hasta que el superávit por cuenta corriente en el país extranjero se iguale al déficit por cuenta corriente en el país nacional. En el caso B, que es un aumento de la disposición de los extranjeros a ahorrar, en este caso sería en el extranjero donde la curva de ahorro del país se desplazaría hacia la derecha. Y, como podéis bien deducir, el efecto sería exactamente el mismo que se produjo en el caso anterior. La tasa de interés real en el mundo caerá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el superávit por cuenta corriente del país extranjero se iguale al déficit por cuenta corriente en el país nacional. En este caso, la alteración se está produciendo en el país extranjero, no en el nuestro. Por lo tanto, vemos en el gráfico de la derecha cómo de S1 nos vamos a S2. Para cada tipo de interés, las condiciones ahora de ahorro exigen mayor cantidad de ahorro para estar en equilibrio. Por lo tanto, hay un exceso sobre la inversión en el extranjero. El tipo de interés desciende. ¿Hasta dónde? Pues, al igual que en el caso anterior, pues hasta R sub 2, la guía de trazos, tipo para el cual el exceso en la balanza de cuenta corriente, es decir, el exceso de préstamos en un país, sea igual a la demanda de préstamos en el otro, en este caso el nuestro, CA. Vamos con el C. ¿Qué pasa cuando se produce un aumento de las compras del Estado en el país extranjero? Bueno, si la producción se mantiene constante en su nivel de pleno empleo, el aumento de las compras del Estado reduciría el ahorro nacional deseado en virtud de la relación que conocemos de ahorro deseado igual a I menos consumo deseado menos gasto público. Por tanto, el aumento de las compras del Estado debe ser producirse reduciendo el ahorro deseado. Entonces, generalmente, en una economía abierta sabemos que tendríamos un sumatorio más que serían los préstamos netos, los flujos financieros de préstamos. Pero aquí estamos suponiendo que los flujos de préstamos, o sea, préstamos no existen o que los préstamos netos son cero, por lo que tomamos como buena, en este caso, insisto, la relación que ahorro deseado igual a I menos consumo deseado menos G. Bien, bajo estos supuestos, la curva de ahorro del país extranjero se desplazaría hacia la izquierda y la tasa de interés real mundial subiría hasta que el déficit por cuenta corriente en el país extranjero, una vez más, como veíamos en los anteriores ejemplos, sea igual al superávit por cuenta corriente en nuestro país. De nuevo, lo vemos en la representación gráfica, que en definitiva mantiene los mismos movimientos, pero con los signos que corresponden a cada caso, que ya hemos visto anteriormente. Un desplazamiento del ahorro en el extranjero hacia la izquierda, las dos líneas azules, que tirarán del tipo de interés real mundial hasta arriba. ¿Hasta dónde? Pues hasta provocar una disminución, vamos, un que se igualen los flujos por cuenta corriente en el país nacional y en el país extranjero, es decir, que como consecuencia la inversión nacional, dado que el tipo de interés real ha aumentado, disminuirá. Mientras que el tipo de interés aumenta, y veíamos que aumentaba el ahorro y aumentaba el saldo de la balanza. Bien, finalmente, en el problema analítico 5, tenemos que una subida de los impuestos extranjeros, considerando tanto el caso en que se cumple la equivalencia ricardiana como el caso en que no se cumple, influyan en los saldos que mantenemos entre los dos países. Bueno, de nuevo, dado que SD igual a I menos CD menos G, es decir, siempre el ahorro deseado, el consumo deseado, prescindiendo de los préstamos, al no variar ni la producción y la renta ni el gasto, la reducción de los impuestos solo provoca una variación del ahorro nacional deseado y de la inversión nacional deseada si hay una variación del consumo deseado C sub D. Es decir, más concreto, si provoca un aumento del consumo deseado. Bien, la proposición de la equivalencia ricardiana, recordamos que sostiene que modificar unos impuestos de cuantía fija, manteniendo siempre constantes las compras actuales y futuras del Estado, pues esta variación de impuestos no afecta al consumo deseado o al ahorro nacional deseado. ¿Por qué? Pues porque una subida de los impuestos actuales permitirá, al no variar las compras actuales ni futuras del Estado, reducir el endeudamiento y evitar futuros impuestos para pagar los préstamos más los intereses, con lo cual, aunque una subida de los impuestos reduzca la renta disponible en el periodo actual, en un momento determinado, se vería correspondido con un aumento de las rentas disponibles esperadas para el futuro. Esto es cuando se cumple la equivalencia ricardiana. Y por lo tanto, la subida de los impuestos extranjeros no perjudicaría a los consumidores extranjeros, ya que no disminuiría el consumo ni aumentaría el ahorro nacional deseado por el país. Es decir, que si se cumple la equivalencia ricardiana, no registraríamos ningún efecto. Ahora bien, si la equivalencia ricardiana no se sostuviera, el resultado no sería el mismo, porque entonces sí que tendríamos que la variación del tratamiento fiscal produciría una variación en la consideración sobre las rentas y los impuestos futuros de los agentes, de los ciudadanos, con los cuales habría una alteración del ahorro nacional. Y si hubiese una alteración del ahorro nacional, poco la consecuencia que estamos obteniendo siempre en estas clases prácticas referidos a este tema, es que habría variaciones en los saldos por las cuentas corrientes. Así que si la equivalencia ricardiana no se cumple, el resultado sería similar al de la parte B en este mismo problema, que sería el caso de la disminución del déficit presupuestario al reducir los impuestos, tendríamos un aumento del ahorro nacional y una reducción del déficit por cuenta corriente. De nuevo, hemos reflejado de manera gráfica estos movimientos, de tal manera que al disminuir el tipo de interés real, puesto que ha aumentado el ahorro en el país extranjero, al disminuir el tipo de interés, la inversión en nuestro país, la inversión nacional, aumentaría, en tanto que el tipo de interés ya sabemos que ha descendido, y lo harían a este tipo de interés más bajo, el ahorro nacional, y también el saldo de la balanza, que sería CA2 ahora. Vamos con el 6, por lo tanto. ¿Veis un poco el leitmotiv del tema, que es siempre llevarnos a esta importante relación que existe entre el comportamiento de la inversión y del ahorro dentro del país con lo que va a ser el saldo de la balanza exterior de este país? En el problema analítico 6 nos piden que analicemos los efectos que produce en una gran economía abierta una perturbación temporal negativa de la oferta que solo afecta a la economía extranjera. Analicemos el efecto producido por el ahorro nacional, en el ahorro nacional, la inversión y la balanza por cuenta corriente de esta economía abierta y su traslación al tipo de interés mundial. Y nos piden también cómo cambiaría esta respuesta si la perturbación negativa de la oferta no fuese solo de la economía extranjera, sino que se registrase a nivel mundial. Bien, empecemos considerando que una perturbación temporal que solo afecta a la economía extranjera, pues causará un desplazamiento de la curva de ahorro del país extranjero hacia la izquierda, puesto que para un mismo tipo de interés, la cantidad que desean ahorrar los residentes en ese país extranjero disminuye y la función de ahorro, la curva de ahorro, se desplaza de S1 a S2. Por lo tanto, y como ya sabemos, se elevará la tasa de interés real mundial hasta que se restablezca una igualdad entre los superávits y déficits respectivos de cada uno de los dos países, el nuestro y el extranjero. El tipo de interés sube, como consecuencia la inversión nacional disminuye, el tipo de interés real ha subido, mientras que el ahorro nacional y la balanza de pagos también aumenta. Bien, este es el caso de que la perturbación se produjese exclusivamente en el país extranjero. Pero si la perturbación fuese global, bien, se verían afectadas las dos curvas de ahorro, tanto la nacional como la extranjera. Ambas se desplazarían, como comprendemos, hacia la izquierda. ¿Qué pasa entonces? Bueno, si ambas se desplazan hacia la izquierda, el resultado final dependerá del tamaño de las perturbaciones concretas en cada uno de los países, es decir, de la conformación a través de las pendientes que tienen los comportamientos de las curvas de ahorro y de inversión en cada uno de los dos países. Pero, en cualquier caso, sí podemos llegar a la conclusión de que la inversión y el ahorro caerán más y el tipo de interés subirá más que en el caso en que la perturbación se limitaba al país extranjero, puesto que el efecto de la disminución del ahorro en su conjunto es mayor a nivel de escala mundial. Por lo tanto, al haber menos ahorro en su conjunto, el tipo de interés real ha de subir más y, como consecuencia, el ahorro caerá más. Bien, vamos con el problema analítico número 8. Nos dice que el mundo está formado por dos grandes países solamente, Estelandia y Oestelandia. Bueno, Oestelandia tiene un elevado déficit por cuenta corriente y a menudo pide ayuda a Estelandia para reducirlo. Actualmente el gobierno de Estelandia compra 10 miles de millones de euros de bienes y servicios y todos estos bienes y servicios se producen en el país. El ministro de Hacienda de Estelandia propone que el Estado compre la mitad de sus bienes a Oestelandia. Concretamente, el gobierno de Estelandia continuará comprando 10 miles de millones de euros, pero 5 miles de millones provendrán de Estelandia y 5 miles de millones de Oestelandia. El ministro de Hacienda hace el siguiente razonamiento. Ambos países producen bienes idénticos, por lo que nos da realmente lo mismo cuál es el país en que se producen los bienes que compramos. Además, este cambio de política de compra contribuirá a reducir el elevado déficit por cuenta corriente de Oestelandia. Lo que tenemos que considerar es cómo afectará este cambio de la política de compras a la balanza por cuenta corriente de cada país y al tipo de interés mundial. Y para ello, bueno, nos dan una pista y nos dicen, oiga, analicen ustedes las exportaciones netas del sector privado de cada país después del cambio en la política de compra. Pues bien, Estelandia no cambia el gasto total, que es la variable a la que hemos de atender prioritariamente. Y dado que Estelandia no cambia su gasto total, no hay efecto sobre el ahorro nacional. Y como hemos estado insistiendo en estos ejercicios y bajo estos supuestos, si no hay efecto sobre el ahorro nacional, la balanza por cuenta corriente no se verá afectada. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser esto, dado que el gobierno de Estelandia está comprando más bienes a Oestelandia? Pues la respuesta está en que es el sector privado de Estelandia quien aumenta sus exportaciones netas a Oestelandia. Veis que redundamos en que el objetivo de este ejercicio es mostrarnos cómo el gobierno no puede afectar a la balanza por cuenta corriente cambiando sus decisiones de compra, es decir, el gasto público, si las compras totales de bienes y servicios se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque no ha variado el ahorro ni la inversión nacional, y como no ha variado el ahorro ni la inversión nacional, sabemos e insistimos una vez más en que la balanza por cuenta corriente ha de ser la misma, que es igual a la diferencia entre el ahorro y la inversión que permanecen. Bien, y con esto hemos terminado esta unidad de la segunda parte de ejercicios sobre el ahorro y la inversión en economía abierta. Una vez más, bueno, pues, quedo siempre a vuestra disposición en el correo electrónico frodriguez@a-coruna.uned.es para cuantas cosas tenga que aclararos o ampliaros respecto a estos ejercicios. Bueno, espero haber sido suficientemente explícito, pero de no ser así, por supuesto que estamos aquí para todo aquello que necesitéis. Y en principio, bueno, si no tenéis alguna pregunta ahora mismo, gracias. Sí, podéis continuar cuando queráis. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Una vez más, insisto en que quedo a vuestra disposición para cuando vayáis viendo este material con más detenimiento. Muy buenas tardes y buena suerte. Hasta luego.